el periodista Lautaro Greenspan, del diario Atlanta Journal-Constitution, pregunta en el titular de su reporte, de su artículo, ¿qué sigue para las víctimas? En su nota, Lautaro Greenspan nos cuenta que en Douglas la prioridad inicial de los trabajadores sociales era evaluar la salud física de las víctimas. Los trabajadores agrícolas rescatados llegaban al centro de víctimas con cortadas, mayugaduras, infecciones causadas por las condiciones de trabajo que los fiscales llegarían a describir como similares a esclavitud moderna en una acusación del orden penal. Las víctimas eran inmigrantes procedentes de América Latina que llegaron a Georgia con visados legales antes de ser supuestamente maltratados a punta de pistola por sus patrones. Las víctimas de la trata de personas pueden optar por beneficios especiales de inmigración para permanecer en el país, pero el camino, nos advierte el periodista, está llena de trampas. Para las víctimas, las secuelas de una redada de tráfico de personas son un momento muy delicado. Deben confiar en las autoridades de inmigración o en grupos de defensa civil para asegurarse de que mantengan su estatus legal en este país y que cuenten con los recursos necesarios para sobrevivir, pero también necesitan ayuda para superar su trauma. Así es que esto es lo que pasa. Muchas de estas personas rescatadas el pasado 17 de noviembre probablemente serán llamados a cooperar con los investigadores judiciales como testigos de cargo. Para tener más información sobre esto y otras noticias más, tenemos nuevamente la presencia de nuestro amigo y colaborador en Atlanta, Georgia, Gerardo Guzmán, director de noticias de la agencia Hispanic News Service. Gerardo Guzmán, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Aquí a tus órdenes.
Muy buenas tardes. Bueno, el tema que he planteado, sobre ese seguramente pasaremos a abundar en un momentito, pero antes cuéntanos, sé que andas cubriendo una nota más calientita, más urgente en estos momentos, y esta es la visita del presidente Biden a Atlanta con el tema de los derechos del voto muy en mente, una visita que por cierto ha pasado a ser un poco controversial. Cuéntanos.
Pues sí, en estos justos instantes, Samuel está por emitir un mensaje, el presidente de los Estados Unidos, aquí en Atlanta, Georgia, en donde se espera, ya lo han avisado distintos medios nacionales, que lance su apoyo a cambiar las reglas de filibusterismo en el Senado. Con ello se busca permitir que se apruebe la legislación sobre los derechos al voto, que está estancada, sobre todo en la Cámara Alta, y permitir que se proteja precisamente la democracia de los Estados Unidos. Joe Biden rindió tributo en una visita que tuvo a la Iglesia Bautista Ebenezer, donde pues oficiaba el reverendo Martin Luther King, y pues de hecho ahí es donde estará este mensaje del lado de Coretta Scott King, donde pues está precisamente los restos de la esposa de Martin Luther King y también la cripta de Martin Luther King, como parte de esta visita importantísima para esta lucha por los derechos del voto. Pero también al momento, acuérdate, Samuel, al momento en que si se logra cambiar las reglas del filibusterismo, también pudiese abrirse la puerta a que, independientemente del paquete de gasto social que también está en estos momentos en veremos, pueda emitirse independientemente una ley de reforma migratoria que no necesite de los 60 votos para saltarse el filibusterismo si se logra este cambio en las reglas del Senado.
Así que importante seguir la pista a esta iniciativa o a esta campaña que seguramente está lanzando en estos momentos desde Atlanta, Georgia, el presidente Biden, que es un renovado intento por modificar, reformar por lo menos el mecanismo del filibusterismo, ¿no? Estaremos al pendiente.
Exactamente.
Seguramente volveremos sobre este tema en próximas ediciones, Gerardo. Cuéntanos qué ha pasado con la averiguación penal del caso que acabo de comentar, el caso de los 24 presuntos responsables del delito de trabajos forzados, un caso comparado a esclavitud moderna.
Fíjate, Samuel, que aquí entra en juego esa frase que toda solución trae un problema. luego viene otra solución y acaes en otros problemas. Lo que narraste es algo vivo que no solamente se sufre entre las víctimas de esta clase de crímenes, sino también en este proceso de investigación y mientras tanto de resguardo de testigos. ¿Por qué? Las investigaciones sobre esta red de tráfico humano en el sur de Georgia están en curso y están recabando más evidencias para descubrir si es posible encauzar a más productores agrícolas, no solamente a los contratistas, que como platicamos en algunas ocasión, esos ya están bien ubicados y se sabe que esa red de trata de personas o de tráfico humano, pues normalmente los agricultores se respaldan en esas redes de contratación para limpiarse las manos. Pero según el Departamento del Trabajo y la División de Horas y Salarios del Sudeste de la Unión Americana, que es uno de los que están en estos momentos involucrados en las investigaciones, la agencia está supervisando el cumplimiento de las reglas del programa H2A. Dicen que por ahí es donde podrían agarrar a más agricultores, a los que realmente están usando esta mano de obra a través de este programa de trabajo temporal. Pero aquí el caso está en otra de los problemas a los que se ha enfrentado esta investigación. Determinar quién realmente es el responsable de estas violaciones. Porque para responsabilizar tanto al agricultor como al contratista por violaciones laborales, las autoridades deben demostrar que el agricultor ejerció un grado significativo de participación en este maltrato de trabajadores, y es ahí donde entra en juego la versión, el testimonio de los trabajadores. Y como tú acabas de mencionar muy acertadamente, de acuerdo a este reportaje, pues ahí está otro problema en el que se ha enfrentado después de la liberación de estos trabajadores. El permitir que ellos se sientan tranquilos, en confiar en las autoridades, sacarlos del trauma que vivieron al estar experimentando estos niveles de esclavitud moderna, y sobre todo darle la seguridad migratoria, porque obviamente está la protección de la visa T, que es para aquellos que sufrieron de trata de personas, pero esto es un trecho largo, hay muchas trabas, y más con el COVID y la Agencia de Migración y Ciudadanía, que está en estos momentos saturadísima, pues no es tan fácil. A esto hay que añadirle el asunto de que pues estas personas no solamente sufrieron de este abuso laboral, sino aparte pues no les pagaron lo que les habían prometido, y por lo tanto ellos pues tienen responsabilidades en México o en otras partes de Latinoamérica donde provinieron esos trabajadores, y muchos de ellos tienen deudas porque pagaron o pidieron prestado para pagar los trámites de subcontratación, que eso es el otro problema que también platicamos en otra ocasión, que muchos de esos pobres trabajadores tienen que pagar grandes cantidades de dinero para asegurar su plaza en esos trabajos forzados en los Estados Unidos. Entonces, sí, en estos instantes, el problema está en que también esos trabajadores, que son pieza clave como testigos de esta investigación, pues están entre la espada y la pared, porque precisamente necesitan ellos tener algún tipo de ingreso para pagar sus deudas, para mandar a sus países de origen, a las familias que están ahorita pues surgidas, porque te fuiste a trabajar, nos dejaste aquí, supuestamente con visa de trabajo, y ahora estás en el limbo, sin mandar dinero, con un estatus migratorio que todavía está por llegar, y pues obviamente aquí está la desesperación de estas personas migrantes, con justa razón, de que no saben qué hacer.
Así es, y además hay otro problema, otra vertiente, inclusive, que tendremos que seguir la pista. Ya por último, Gerardo, ya ves que más de un congresista de por ahí de la región se ha preguntado públicamente cómo es posible que esto haya podido pasar. O sea, un caso de abuso de trabajadores al grado de la esclavitud y de esta magnitud, haciendo uso de un programa legal de visas, que es el programa H2A, programa federal, es sancionado por varias dependencias federales. ¿Cómo es posible que haya pasado en las barbas del propio gobierno federal esto? Así que, previsiblemente, esto va a pasar a ser un asunto de primer nivel en el Congreso.
Sí, hasta el momento no ha habido respuesta a la carta que envió el representante David Scott, que es el representante de Atlanta y que es presidente de este poderoso Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. Él envió el 14 de diciembre esta misiva a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, donde les pidió que amplíen pues agresivamente sus poderes de supervisión para proteger a los trabajadores temporales y a los migrantes. También planteó preguntas sobre lo que tú mismo dices, sobre la supervisión de cómo se está aplicando el programa H2A. Y ahorita más entra en preocupación porque hay una alta demanda de trabajadores debido a que muchas personas en los Estados Unidos no pueden trabajar o no quieren trabajar en esta área de la agricultura y les surge el contratar o permitir que entren más trabajadores temporales. Entonces, es importante prestarle atención a esta carta que envió David Scott el 14 de diciembre y que hasta la fecha de hoy no recibe respuesta.
No ha recibido acción. Pues bien, por lo pronto le seguiremos la pista a esa carta y a las futuras acciones por parte de este Comité de Agricultura dentro del Congreso en materia de los previsibles cambios que experimente el sistema de contratación de braceros para evitar futuros casos de esclavismo, es lo que se nos anuncia. Gerardo Guzmán, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta y que sigas pasando un feliz año, ¿eh?
Igualmente, Samuel, un fuerte abrazo. Lo mejor para este 2022, para ti, para todo el equipo y para todas sus familias.
Igualmente, te mandamos un abrazo, Gerardo. Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service en Atlanta, en el estado de Georgia.